ti, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid-Barcelona, Radio Martí. Y solamente lo digo porque me consta que mi gente en Cuba estuvo pendiente de la Supercopa Española. Ado y Graciela, especialmente en Camagüey, les duele mucho la derrota del Real Madrid porque hasta el radio que ellos usan para escuchar Radio Martí se llama Real Madrid, para que ustedes vean. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A. ¿Oyeron bien? Estudio A. Les habla José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar aquí otra vez contigo. Y bueno, sí, un día después, 24 horas después de uno de los partidos más comentados del año. Estoy seguro que va a ser uno de los partidos más comentados y que más sombra va a dejar a lo largo del resto de la temporada, porque realmente pasó algo que nadie esperaba que pasara. Que podría ganar el Barça, perfecto, pero que ganara como ganó, bueno, vamos a estar hablando seguramente largo y tendido sobre ese
partido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Figúrate que hasta en Estados Unidos, hasta la prensa norteamericana, la prensa anglosajona, de habla inglesa, está comentando de ese partido. Yo estoy acostumbrado a escuchar aquí muchos rumores y muchos comentarios de la prensa hispanoamericana, pero que la prensa norteamericana se meta en eso, imagínate tú. Muy bien, yo les prometo que vamos a hablar de eso más tarde. Les voy a tener las últimas transacciones en el mundo del béisbol de las grandes ligas y lo que está ocurriendo, pero el tema obligado, la final de la Supercopa Española. Así que Mr. Mikey, ponme la musiquita del Balompié Fútbol Soccer. Daguito, hay que comentar que este año el Barcelona le tiene cogida la medida al Real Madrid. Le ganó el 25 de octubre en la Liga 4-0. Y anoche desmanteló 5-2 al equipo merengue. Y eso que terminó el partido con 10 hombres. No me hubiera gustado pensar lo que hubiera pasado si el Barcelona hubiera tenido 11 hombres todo el juego. Y no solamente eso. Estamos hablando que el Real Madrid es el actual campeón de España, el actual campeón de Europa y el actual campeón de la Copa Interamericana de la FIFA. Y viene el Barcelona, Daguito Valdés, y le mete 9 goles en 2 partidos.
9 goles en 2 partidos. Es que eso lo resume todo. El Barça ha mostrado una superioridad increíble sobre el primer Real Madrid galáctico en muchos años. No hay que olvidar que este Real Madrid es un Real Madrid galáctico, es decir, es un Real Madrid que quiere emular a aquel Real Madrid galáctico que no tuvo resultados. Se habla poco de eso, es decir, el Real Madrid de verdad galáctico no tuvo tanto resultado como se esperaba. Tuvo que llegar Cristiano Ronaldo para, de verdad, entonces, no con un Madrid galáctico, un Madrid en horas bajas, convertirlo en lo que ha sido el Real Madrid en este siglo, que lo hizo básicamente la mayoría de eso Cristiano Ronaldo en la época de Cristiano Ronaldo, y luego después han seguido ganando. Pero la verdad es que este es el primer Real Madrid que se considera otra vez galáctico, porque realmente tiene jugadores de primerísimo nivel. De hecho, CIES, que es el Observatorio Mundial del Fútbol, se llama CIES, ha sacado un ranking, el primer ranking de 2025 de los jugadores más valiosos del mundo. Cuatro de los 5 jugadores más valiosos del mundo están en el Real Madrid. Es decir, 4 de los 5 jugadores más valiosos del mundo. Eso te da la idea. y estoy hablando del Real Madrid para engrandecer aún más lo que sucedió ayer. Por eso es que estoy hablando del Real Madrid. Sí, que estamos hablando de un Real Madrid cualquiera, estamos hablando de un Real Madrid galáctico. Y bueno, pues, es que lo que pasa es que es un Real Madrid galáctico, pero con serios problemas en defensa. Y ahí el Barcelona no perdonó. Se juntó un partido sublime, el mejor partido del Fútbol Club Barcelona en la era Hansi Flick, que lo hizo frente al rival que tenía que hacerlo, y en la primera final que tenían, en la primera oportunidad que tenía de ganar un título, hizo su mejor partido. O sea, digo, no demerito en nada, quiero dejarlo claro, la actuación de Barcelona. Fue una actuación de 10, y como bien tú dices, incluso con la expulsión de Chesney, del portero polaco, con uno menos, el gol que se anota es en esa misma jugada, un golazo de Rodrigo de tiro libre. Pero es que Real Madrid ni molestó a Iñaki Peña. Es verdad que sí, que con la superioridad, con un hombre más, media hora, claramente, y con el Real Madrid llegó. Y verdad que Iñaki Peña hizo un par de paradas, pero nunca se sintió, ni mucho menos, faltando al menos, por lo menos media hora, nunca se sintió el partido en peligro. Es decir, siempre se tuvo la certeza, al menos yo tuve la certeza, de que el Barcelona había ganado el partido ese y que no, ni siquiera iba a pasar susto, porque el Real Madrid ayer fue una de las peores actuaciones, de las actuaciones más pobres que he visto en los últimos años al Real Madrid y Carlo Ancelotti. De eso se puede hacer un análisis profundo, se puede hablar maravillas del Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, Pepe, Lamine Yamal, ese chico, ya yo creo que no puede haber alguien en el mundo del fútbol, sea del equipo que sea, si tú puedes ser el más madridista, puedes ser el socio número 10 de Madrid y tener un palco allí, en el Ultrasur de Madrid, en el Bernabéu. Pero tienes que reconocer que lo de Lamine Yamal es algo absolutamente sin precedentes. Estamos delante de algo sin precedentes. No estamos hablando ni de Messi, ni de Cristiano. Messi y Cristiano con 17 años no existían aún. No existían. Lamine Yamal, lo que está haciendo en la Eurocopa, si no le bastó hacer lo que hizo en la Eurocopa, que anotó o asistió en todos los partidos, a partir de octavo de final, octavo, cuartos, semi y final, anotó o asistió. No, en la primera final que tiene en esta temporada, toma, le hace un golazo que yo creo que tiene que ser uno de los mejores golazos del año, goles del año. Fue una absoluta copia de lo que hacía Lionel Messi en su prime. Y bueno, pues por parte del Barcelona, sí, es muy bien Lamine Yamal, que ojo, 17 añitos tiene ese muchachito, ojo, yo creo que es una estrella, yo creo que está llamado al Olimpo del fútbol mundial. También tengo que hablar de Rafinha, Pepe, Rafinha, que sigue siendo, yo creo, uno de los mejores jugadores de la temporada, un futbolista que estaba absolutamente descartado en el Fútbol Club Barcelona y ha tomado un protagonismo increíble, no le ha pesado para nada ser el capitán del Fútbol Club Barcelona. Lewandowski también anotó y marcó. De manera general, ya digo, el Barcelona tuvo un partido sublime, nada que reprocharle. El gol de Mbappé fue un golazo, que creo que es lo único destacable del Real Madrid. La actuación de Kylian Mbappé es lo único que llena de esperanzas a la afición del Madrid, que por fin está viendo a ese Mbappé que queremos ver todo, la mejor versión de Kylian Mbappé. Fue un golazo lo que anota, se fue arriba el Madrid, un golazo el que anota, pero realmente sigue el Madrid con problemas graves en defensa. Pepe, no puedes afrontar una temporada seria, y eso lo hemos hablado aquí. No es que ahora nos estiremos la toalla, no. Es que esto lo hablamos aquí, en este programa. No puedes afrontar una competición seria con Lucas Vázquez, lateral derecho, y con Aurelien Tchouaméni de central, cuando él es mediocampista defensivo. Es decir, esa improvisación, Mendy, Rüdiger, Tchouaméni y Lucas Vázquez, esa defensa es una de las peores defensas del fútbol mayor en Europa. Tú no puedes enfrentarte, ya lo demostré, yo espero que una de las cosas buenas, aparte de lo de Kylian Mbappé, y me disculpas, Pepe, por hablar tan seguido,
no, porque es que hay muchas cosas... Daguito, para eso te estamos pagando, tú habla todo lo que tú quieras.
yo tengo que decir, hay mucho de qué hablar, por eso es que...
No, dale, te estoy escuchando y estoy tomando nota, lo creas o no. Sí.
Muchas gracias. Sí, te digo que yo creo que Ancelotti tiene que aprender de ese partido. Yo creo que si Ancelotti hoy no aprende de ese partido, hoy 24 horas después, pues no tiene la lección aprendida. Yo creo que al Real Madrid le va a ir muy mal esta temporada, muy mal. ¿Qué tiene que aprender Ancelotti? Que tiene que ir al mercado de fichajes. Estamos en enero, tienes que ir al mercado de fichajes a buscar al menos un defensa central y un lateral derecho. Ni Carvajal ni Militao van a llegar el resto de la temporada, o si llegan, llegarán al final de la temporada. Carvajal está completamente descartado y Militao está completamente descartado, así que tú tienes que ir a buscar un central que acompañe a Rüdiger y un lateral derecho. Es verdad que se está hablando mucho de Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool, pero la verdad es que el Liverpool no quiere deshacerse, y es normal, de su lateral ahora en enero. Ellos prefieren que Trent Alexander-Arnold se venga al Real Madrid ya libre, porque termina contrato en junio, que venga libre, a que tenga algo de remuneración llegando ahora, porque Real Madrid está ofreciendo 25 o 30 millones por Trent Alexander-Arnold, pero no han llegado a un acuerdo. Entonces, yo creo que una de las lecciones que tiene que aprender Ancelotti es que con esa defensa que tiene ahora mismo el Real Madrid, no creo que pueda pelearle un torneo importante. Yo creo que tienen que ir al mercado de fichajes a buscar al menos un defensa, porque ya de verdad que Alaba se incorpora ahora, pero Alaba tiene que coger ritmo, tienen que ir a buscar un defensa. Lo están buscando, ellos están conscientes de eso, pero realmente lo que vimos ayer en ese clásico fue un auténtico repaso, un auténtico baile del Fútbol Club Barcelona, que entierra de paso la oportunidad única y histórica de que un equipo gane 7 títulos en una temporada. Ya se fue el primero de ellos, era la tercera oportunidad, ya habían ganado la Supercopa de Europa, habían ganado la Copa Intercontinental, esta era la tercera oportunidad, y realmente perdieron de manera convincente. Sí. Y por último, antes de darte la palabra, no quería dejar de hablar del arbitraje español. Pepe, el arbitraje español está en decadencia absoluta. Es una lástima que teniendo un fútbol como el de España, que es uno de los mejores fútbol del mundo, eso no es un secreto para nadie, de manera general, pero además tienes representatividad mundial con tu fútbol, tengas un arbitraje tan malo. Y no lo digo yo, lo dicen los comentaristas. Ayer mismo Mateus Laoz, que era el que comentaba para la televisión española, que fue técnico, que fue árbitro, lo reconoció. Es que ni FIFA ni UEFA confían en los árbitros españoles para las fases definitivas en ningún torneo, porque lo de Jesús Gil Manzano ayer fue un escándalo, pero no, yo no había no, hacía rato que no veía una situación.
Perdón, Daguito, para la gente en Cuba que no pudo ver el partido, danos un par de ejemplos de ese mal arbitraje.
Sí, te voy a dar cuatro claros. Mira, cuatro. El primero, el penal de Camavinga a Gavi, él no lo ve. Es más, dice que no hay nada. Hay veces que los árbitros se quedan, ¿sabes?, ver la jugada y se quedan en duda. No, él dijo, no hay nada. Y cuando vimos la jugada, es que cualquiera pudo haberse dado cuenta que eso era penal desde el principio. Fue una patada con el taco alto a la altura del muslo. Él no lo vio, tuvo que llamar al VAR y corregirle. Luego, la expulsión de Chesney fue clara, yo la vi en vivo. Si yo vi en mi televisor, yo vi que esa era expulsión, que había contacto, que había una zancadilla. Él no lo vio, dijo que si que continuara, que se levantara Mbappé, le dijo, levántate. Y luego, cuando vimos el VAR, es que era clara la expulsión. No tuvo que rectificarle el VAR. Y luego, tengo que decirlo, aunque no le guste a los madridistas están conscientes de esto, perdonó la segunda amarilla Camavinga en el primer tiempo. Sí, el Madrid pudo haberse quedado con 10, porque Camavinga tenía la amarilla del penal, y luego aguanta a Pedri en una jugada que se iba, lo aguanta, o a Pedri o a Casado, no me acuerdo bien, pero en un contragolpe aguanta, y eso es amarilla del libro, porque es aguantado por la camiseta, y lo perdona la amarilla, la segunda amarilla de Camavinga. Y te voy a poner el cuarto, te prometí cuatro, el cuarto es que había una amarilla también para el Real Madrid, y le perdona la segunda amarilla a nada más y nada menos que Vinicius. A Vinicius le había sacado amarilla en la discusión de la expulsión de Chesney, y ahí le sacó amarilla por protestar, y nada, 10 minutos después le mete una entrada por detrás a un futbolista del Fútbol Club Barcelona que claramente era de segunda amarilla y también le perdona la segunda amarilla a Vinicius. Es decir, estos fueron cuatro ejemplos, pero de manera general la actuación es muy mala de Jesús Gil Manzano, que no pasó a la historia porque el Barcelona lo salvó. Porque sí. El Barcelona literalmente lo salvó, le ganó tan contundentemente al Real Madrid que el arbitraje de nadie se va a acordar de este arbitraje, pero incluso con este 5-2, la gente se ha dado cuenta que el arbitraje español realmente está en una de las etapas más bajas de la historia de este país, y es lamentable porque, como digo, ni FIFA ni UEFA confían en un árbitro español para ninguna final. Fíjate, busca desde cuando no arbitra una final de cualquier torneo importante o una semifinal un árbitro español. No, ni siquiera le dan la oportunidad, porque realmente no hay árbitros buenos en España. No sé qué está pasando, pero y con todo este escándalo también de Negreira y todo esto, claramente también la FIFA y la UEFA desconfían un poco del arbitraje español, que se ha manchado por eso indiscutiblemente, pero hay que tener claro eso.
Daguito, yo te prometo que vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora que venga la sección favorita de toda Cuba. Y vamos a seguir hablando del balompié, fútbol, soccer. Tú hiciste un comentario muy interesante hace como 5 minutos. Dijiste, espero que el Real Madrid aprenda de esta aplastante derrota en la final de la Supercopa Española contra el Barcelona 5-2, que perfectamente pudo haber sido 7-2 a propósito. Sí. Pero bueno, esperemos que Ancelotti aprenda. Yo pensé que ya había tenido su primera advertencia el 25 de octubre, cuando en el Santiago Bernabéu, este mismo Barcelona le pegó la paliza del siglo 4-0. Y yo me acuerdo de la conversación que tú y yo tuvimos en aquel entonces. Yo te dije, bueno, más que nunca el Real Madrid está extrañando a Toni Kroos, pero es que además la defensa es fatal. ¿Y cómo es posible que aquí estemos ya casi en febrero y todavía no tengamos una respuesta del Real Madrid?
Bueno, yo ya te digo, yo creo que no solo eso, sino que ya se está poniendo en duda la continuidad de Carlo Ancelotti. Yo les digo a nuestros oyentes en Cuba que se estén tranquilos, para bien o para mal, no creo de ninguna manera que a Carlo Ancelotti los vayan a echar. Yo siempre he dicho en este programa que hay técnicos que no se pueden echar. Es decir, hay técnicos que no. Florentino Pérez es un presidente, por eso, por los gustos, no está considerado mejor presidente de la historia, porque sabe respetar los rangos. Es decir, él no echó a Mourinho, no echó a Zidane, no va a echar a Carlo Ancelotti, nunca lo echó antes tampoco. Es decir, hay técnicos que él sabe que no puede echar, es decir, que él respeta los rangos. Ancelotti no es un técnico que tú le digas, ya no, yo le llamas a la oficina y le dices, ya no puedes continuar. Ancelotti se va a ir cuando él estime conveniente. También este tipo de técnicos, tanto Mourinho como Zidane como Ancelotti, son técnicos que saben cuándo tienen que dar el paso a un lado. Yo creo que Ancelotti no está planteando bien el asunto en el Real Madrid. Yo creo que no le está dando oportunidad a los jóvenes en el Real Madrid, sigue encaprichado con ciertos temas que no nadie entiende, por ejemplo, de poner a Aurelien Tchouaméni de central, de seguir apostando por futbolistas que no tienen el talento que uno esperaría, de no dar la oportunidad a Hendrik, por ejemplo, o a Arda Güler, por ejemplo, o no entrar antes cambios revulsivos cuando va perdiendo el partido, porque recuerda que ayer entró Brahim ya cuando ya no tenía más opción. Entonces yo creo que juzgar a un técnico como Ancelotti, que está considerado por los expertos entre los 5 mejores técnicos de la historia, incluso hay expertos que dicen que está entre los 3 mejores técnicos de la historia de este deporte, es difícil que nadie lo critique, o por lo menos que intente cuestionarle, porque realmente es difícil. Pero yo creo que también nosotros como periodistas tenemos que dar nuestra opinión, y mi opinión es que Ancelotti no está manejando bien el Real Madrid, no lo está manejando bien, y yo creo que estamos de enfrente de la última etapa de Ancelotti como técnico del Real Madrid. No creo que vaya a seguir más allá de junio, después del Mundial de Clubes. No sé, yo creo que no, dependiendo. Quizás gana la Champions, quizás, porque el Madrid nunca lo puede dar por muerto. Pero yo creo que el Madrid necesita un cambio. Yo creo que el Real Madrid necesita un cambio y lo tienen ahí, a tiro, sí. Que es Xavi Alonso, ¿no?
Correcto, correcto. Tú lo has mencionado ya un par de veces en este programa. Daguito, existe la posibilidad, porque todavía tienen que jugar, lo creas o no, tienen que jugar otro partido en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Real Madrid contra el Barcelona. Existe la posibilidad, me estoy adelantando, pero por lo que yo he visto hasta ahora, ya le ha metido 9 goles el Barcelona al Real Madrid. ¿Tú te imaginas que le meta otra paliza en el Estadio Olímpico de Montjuic para terminar la temporada y que el Barça pueda decir, en solamente cuestión de 5 meses, le metimos 3 palizas al Real Madrid, al campeón europeo, al campeón de la Copa Intercontinental, al campeón de España y al posible campeón del mundo, le metimos, qué sé yo, 14 goles en 3 partidos.
Y yo no lo descartaría. Yo no descartaría eso en lo absoluto. Porque si te vas a presentar en Montjuic con lo opuesto, con lo que vimos ayer, muy probablemente te caigan 4 goles más. Te caigan 4 goles, serio, serio lo digo, serio. Y no solo... Tú sabes que hay un dicho, hay varios dichos en el fútbol, ¿no? Uno de ellos dice que el fútbol se juega 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes, o sea, hay varios dichos. Uno de esos dichos era que el Real Madrid, Europa le teme al Real Madrid y el Real Madrid le teme al Barça. A ver, eso, si lo dices hace un año, el Real Madrid lleva 5 partidos consecutivos oficiales ganándole todos los partidos al Barça, 5 oficiales. Pero realmente tú sientes que el Real Madrid contra Barcelona juega de una manera distinta a como juega contra Manchester City, o cuando juega contra PSG, o juega contra Bayern de Múnich, o juega contra Inter de Milán, tú notas que, o Atlético de Madrid, tú notas que Real Madrid, solo con presentarse con la camiseta blanca allí, con su escudo, intimida al propio Bayern, intimida a los más grandes de Europa. Sin embargo, es real que el Barça pierde, puede perder con el Real Madrid, porque ha perdido muchas veces, de hecho, está 105-101, sigue el Madrid adelante en la historia, pero tú notas que el Real Madrid no le juega igual al Barça, no se siente igual de cómodo contra el Barça que con otro equipo. Entonces, pues yo te digo, respecto a Montjuic, si va Montjuic con lo opuesto, le caen 4 más, eso ya lo digo aquí, lo vamos a decir, tiene que ir, yo creo que Real Madrid tiene que ir al mercado de fichajes, que estamos ahora, te quedan 15 días, tienes que ir a resolver tus problemas en el mercado de fichajes, tienes dinero, tienes capacidad, tienes que ir a fichar un defensor, yo creo que sí o sí tienes que ir a fichar un defensor.
Sí, estamos de acuerdo. Daguito, nos quedan un par de minutos todavía en el fútbol soccer para que tú hables de lo que tú quieras, porque estoy totalmente seguro que hay otras noticias que ocurrieron o que van a ocurrir pronto en las ligas más importantes del planeta.
Bueno, sí, decir que el Atlético de Madrid con la victoria, mientras que Barcelona y Real Madrid estaban en Arabia, el Atlético de Madrid ganó a los Osasuna y se colocó líder de la tabla de posiciones de la Liga Española. Yo creo que va a ser muy interesante, se habla mucho aquí en España sobre la seriedad con la que ahora mismo está jugando el Atlético de Madrid. Recuerda que el Atlético de Madrid no empezó bien, incluso aquí en este programa llegamos a decir que si había terminado el ciclo de Cholo, que si yo creí convincentemente, convencido 100% de que el Cholo estaba vencido con el Atlético de Madrid. Sin embargo, una vez más, ha sido como el ave fénix, ha renacido de sus propias cenizas, de un Atlético de Madrid que dejaba muchas dudas al principio de temporada, muchas dudas, y hoy por hoy, Atlético de Madrid y Liverpool, yo me atrevería a decir que son los mejores equipos, los equipos más en forma de Europa ahora mismo. Es decir, el Atlético de Madrid lleva encadenando una serie de victorias importantes y va a dar pelea, va a ser una bonita Liga Española la que vamos a tener, una segunda mitad hermosa.
No, y además, a mucha gente a lo mejor no sabe o se le olvidó que el segundo representante de España en el Mundial de Clubes de la FIFA este verano no va a ser el Barcelona, va a ser el Atlético Madrid.
Efectivamente, y tienen equipazo. Sí, tienen un equipo muy serio, y yo creo que tienen para avanzar en el Mundial de Clubes, creo que también tienen para avanzar en la Champions. Yo creo que el Atlético de Madrid va a estar en competencia Muchos hablan de Barcelona, muchos hablan de Real Madrid, pero yo quería dedicarle estos dos minutos, por eso se los dediqué al Atlético de Madrid, porque creo que, sinceramente, están imbatibles ahora mismo. Están uno de sus, por lo menos en una de las mejores etapas de del club en los últimos años. Realmente no pierden con nadie, han ganado todos los partidos, los ganan incluso, han vuelto a ganar con porterías a cero. Yo, hay que tener en cuenta, si yo llamo desde aquí, desde este programa, a tener en cuenta el Atlético de Madrid esta temporada, tanto en la Liga como en la Champions, también en la en Mundial de Clubes y, por supuesto, en la Copa del Rey. Va a estar compitiendo, estoy segurísimo que va a competir muy lejos en toda la, en todos los torneos y muy probablemente, y porque no pueda ganar alguno. Ojo, ojo para los que son fanáticos, que en Cuba hay muchos fanáticos del Atlético de Madrid, así que yo creo que vamos a vivir una segunda parte de la temporada muy interesante en el fútbol español. Eso sí nos queda, así Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, durísimo por la carrera al título de la Liga.
¿Tú te imaginas que española? mira qué lindo que es el panorama para el Atlético. Mientras el Barcelona y el Real Madrid se matan jugando partidos aquí en Estados Unidos y la Supercopa Española, va el Atlético y gana la Liga por encima de los dos, va al Mundial de Clubes y hace mejor papel que los dos, bueno, que el Barcelona seguro porque ni va, que haga mejor papel que el Real Madrid.
Madre mía.
Así que, Daguito, me han dicho que mejor no le metamos mano al béisbol para seguir hablando de fútbol, de por sí lo que nos quedan son 3 minutos más. No sé si tienes que agregar algo sobre las ligas europeas que continúan las hostilidades, y también recuerden que la Champions reanuda hostilidades a finales de este mes.
Sí, la Champions ya va a tener una extraña, digamos, entre comillas, extraña jornada en a finales de enero, porque generalmente la Champions no se jugaba en enero. Se recuerda que los octavos de final empezaban en febrero, pero bueno, como sabemos que hay cambió la estructura de la Champions, todavía quedan 2 jornadas por decidirse dónde, y te voy a decir, el Real Madrid busca clasificarse entre los primeros para evitar, imagina, siempre lo que hablamos tú y yo, Pepe, me acuerdo de ti cada vez que veo el calendario, imagina que Real Madrid, a perro flaco, que todas sean puntas y encima tenga que jugar 2 partidos hipercompetitivos más en el cargadísimo y complejo calendario que tiene Carlo Ancelotti. Imagínate que tenga que encima de jugar toda la temporada, ahora le viene un año durísimo al Real Madrid, porque tiene que en vacaciones jugar Mundial de Clubes, jugar una Copa Mundial. Y entonces, imagínate que tenga que sumar 2 partidos más. Yo creo que Real Madrid tiene que ganar, yo creo que va a ganar, porque realmente le queda Salzburg y Brest, y yo creo que contra ambos es favorito, no puedo decir de otra manera, y más en la Champions League, pero no depende de ellos todavía, tiene que ganar 2 partidos y darse algunas combinaciones para que Real Madrid quede entre los 8 primeros que dan acceso directo a los octavos de final. Si no, recuerden, del 9 al 26 creo, bueno, los otros 16 hacia abajo, bueno, nada, nos vemos, sí, la semana próxima.
Hay que jugar un repechaje. Muchas gracias, sí, a Daguito Valdés, vamos a estar con él el viernes para seguir hablando de fútbol, de todo lo que está pasando en las ligas más importantes del planeta. Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid-Barcelona, Radio Martí. Y solamente lo digo porque me consta que mi gente en Cuba estuvo pendiente de la Supercopa Española. Ado y Graciela, especialmente en Camagüey, les duele mucho la derrota del Real Madrid porque hasta el radio que ellos usan para escuchar Radio Martí se llama Real Madrid, para que ustedes vean. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A. ¿Oyeron bien? Estudio A. Les habla José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar aquí otra vez contigo. Y bueno, sí, un día después, 24 horas después de uno de los partidos más comentados del año. Estoy seguro que va a ser uno de los partidos más comentados y que más sombra va a dejar a lo largo del resto de la temporada, porque realmente pasó algo que nadie esperaba que pasara. Que podría ganar el Barça, perfecto, pero que ganara como ganó, bueno, vamos a estar hablando seguramente largo y tendido sobre ese
partido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Figúrate que hasta en Estados Unidos, hasta la prensa norteamericana, la prensa anglosajona, de habla inglesa, está comentando de ese partido. Yo estoy acostumbrado a escuchar aquí muchos rumores y muchos comentarios de la prensa hispanoamericana, pero que la prensa norteamericana se meta en eso, imagínate tú. Muy bien, yo les prometo que vamos a hablar de eso más tarde. Les voy a tener las últimas transacciones en el mundo del béisbol de las grandes ligas y lo que está ocurriendo, pero el tema obligado, la final de la Supercopa Española. Así que, Mr. Mikey, ponme la musiquita del balompié fútbol soccer. Daguito, hay que comentar que este año el Barcelona le tiene cogida la medida al Real Madrid. Le ganó el 25 de octubre en la Liga 4-0. Y anoche desmanteló 5-2 al equipo merengue. Y eso que terminó el partido con 10 hombres. No me hubiera gustado pensar lo que hubiera pasado si el Barcelona hubiera tenido 11 hombres todo el juego. Y no solamente eso. Estamos hablando que el Real Madrid es el actual campeón de España, el actual campeón de Europa y el actual campeón de la Copa Interamericana de la FIFA. Y viene el Barcelona, Daguito Valdés, y le mete 9 goles en 2 partidos.
9 goles en 2 partidos. Es que eso lo resume todo. El Barça ha mostrado una superioridad increíble sobre el primer Real Madrid galáctico de muchos años. No hay que olvidar que este Real Madrid es un Real Madrid galáctico, es decir, es un Real Madrid que quiere emular a aquel Real Madrid galáctico que no tuvo resultados. Se habla poco de eso, es decir, el Real Madrid de verdad galáctico no tuvo tanto resultado como se esperaba, tuvo que llegar Cristiano Ronaldo para, de verdad, entonces, no con un Madrid galáctico, un Madrid en horas bajas, convertirlo en lo que ha sido el Real Madrid en este siglo, que lo hizo básicamente la mayoría de eso Cristiano Ronaldo en la época de Cristiano Ronaldo y luego después han seguido ganando. Pero la verdad es que este es el primer Real Madrid que se considera otra vez galáctico, porque realmente tiene jugadores de primerísimo nivel. De hecho, sí es, que es el Observatorio Mundial del Fútbol, se llama CIES, ha sacado un ranking, el primer ranking de 2025 de los jugadores más valiosos del mundo. Cuatro de los cinco jugadores más valiosos del mundo están en el Real Madrid. Es decir, cuatro de los cinco jugadores más valiosos del mundo. Eso te da la idea. Y estoy hablando del Real Madrid para engrandecer aún más lo que sucedió ayer. Por eso es que estoy hablando del Real Madrid. Sí, que estamos hablando de un Real Madrid cualquiera. Estamos hablando de un Real Madrid galáctico. Y bueno, pues, es que lo que pasa es que es un Real Madrid galáctico, pero con serios problemas en defensa. Y ayer el Barcelona no perdonó. Se juntó un partido sublime, el mejor partido del Fútbol Club Barcelona en la era Hansi Flick, que lo hizo frente al rival que tenía que hacerlo, y en la primera final que tenían, en la primera oportunidad que tenía de ganar un título, hizo su mejor partido. O sea, digo, no demerito en nada, quiero dejarlo claro, la actuación de Barcelona fue una actuación de 10, y como bien tú dices, incluso con la expulsión de Chesney, del portero polaco, con uno menos, el gol que se anota es en esa misma jugada, un golazo de Rodrigo de tiro libre. Pero es que Real Madrid ni molestó a Iñaki Peña. Es verdad que sí, que con la superioridad, con un hombre más, media hora, claramente, y con el Real Madrid llegó. Y verdad que Iñaki Peña hizo un par de paradas, pero nunca se sintió, ni mucho menos, faltando al menos, por lo menos media hora, nunca se sintió el partido en peligro. O sea, siempre se tuvo la certeza, al menos yo tuve la certeza, de que el Barcelona había ganado el partido ese y que no, ni siquiera iba a pasar susto, porque el Real Madrid ayer fue una de las peores actuaciones, de las actuaciones más pobres que he visto en los últimos años al Real Madrid, Carlo Ancelotti. De eso se puede hacer un análisis profundo, se puede hablar maravillas del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, Pepe, Lamine Yamal, ese chico, ya yo creo que no puede haber alguien en el mundo del fútbol, sea del equipo que sea, si tú puedes ser el más madridista, puedes ser el socio número 10 de Madrid y tener un palco allí, en el Ultrasur de Madrid, en el Bernabéu. Pero tienes que reconocer que lo de Lamine Yamal es algo absolutamente sin precedentes. Estamos delante de algo sin precedentes. No estamos hablando ni de Messi, ni de Cristiano. Messi y Cristiano con 17 años no existían aún. No existían. Lamine Yamal, lo que está haciendo en la Eurocopa, si no le bastó hacer lo que hizo en la Eurocopa, que anotó o asistió en todos los partidos, a partir de octavos de final, octavo, cuartos, semi y final, anotó o asistió. No, en la primera final que tiene en esta temporada, toma, le hace un golazo que yo creo que tiene que ser uno de los mejores golazos del año, goles del año. Fue una absoluta copia de lo que hacía Lionel Messi en su prime. Y bueno, pues por parte del Barcelona, sí, muy bien Lamine Yamal, que ojo, 17 añitos tiene ese muchachito, ojo, yo creo que es una estrella, yo creo que está llamado al Olimpo del fútbol mundial. También tengo que hablar de Rafinha, Pepe, Rafinha, que sigue siendo, yo creo, uno de los mejores jugadores de la temporada, un futbolista que estaba absolutamente descartado en el Fútbol Club Barcelona y ha tomado un protagonismo increíble, no le ha pesado para nada ser el capitán del Fútbol Club Barcelona. Lewandowski también anotó y marcó. De manera general, ya digo, el Barcelona tuvo un partido sublime, nada que reprocharle. El gol de Mbappé fue un golazo, que creo que es lo único destacable del Real Madrid. La actuación de Kylian Mbappé es lo único que llena de esperanzas a la afición del Madrid, que por fin está viendo a ese Mbappé que queremos ver todo, la mejor versión de Kylian Mbappé. Fue un golazo lo que anota, se fue arriba el Madrid, un golazo el que anota, pero realmente sigue el Madrid con problemas graves en defensa. Pepe, no puedes afrontar una temporada seria, y eso lo hemos hablado aquí. No es que ahora nos estiremos la toalla, no. Es que eso lo hablamos aquí, en este programa. No puedes afrontar una competición seria con Lucas Vázquez, lateral derecho, y con Aurelien Tchouaméni de central, cuando él es mediocampista defensivo. Es decir, esa improvisación, Mendy, Rüdiger, Tchouaméni y Lucas Vázquez, esa defensa es una de las peores defensas del fútbol mayor en Europa. Tú no puedes enfrentarte, ya lo demostré. Yo espero que una de las cosas buenas, aparte de lo de Kylian Mbappé, y me disculpas, Pepe, por hablar tan seguido,
porque hay muchas cosas... Daguito, para eso te estamos pagando, tú habla todo lo que tú quieras.
yo tengo que decir, hay mucho de qué hablar, por eso es que...
Dale, te estoy escuchando y estoy tomando nota, lo creas o no. Sí.
Muchas gracias. Sí, te digo que yo creo que Ancelotti tiene que aprender de ese partido. Yo creo que si Ancelotti hoy no aprende de ese partido, hoy 24 horas después no tiene la lección aprendida, yo creo que al Real Madrid le va a ir muy mal esta temporada, muy mal. ¿Qué tiene que aprender Ancelotti? Que tiene que ir al mercado de fichajes. Estamos en enero, tienes que ir al mercado de fichajes a buscar al menos un defensa central y un lateral derecho. Ni Carvajal ni Militao van a llegar el resto de la temporada, o si llegan, llegarán al final de la temporada. Carvajal está completamente descartado y Militao está completamente descartado, así que tú tienes que ir a buscar un central que acompañe a Rüdiger y un lateral derecho. Es verdad que se está hablando mucho de Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool, pero la verdad es que el Liverpool no quiere deshacerse, y es normal, de su lateral ahora en enero. Ellos prefieren que Trent Alexander-Arnold se venga al Real Madrid ya libre, porque termina contrato en junio, que venga libre, a que tenga la algo de remuneración llegando ahora, porque Real Madrid está ofreciendo 25-30 millones por Trent Alexander-Arnold, pero no han llegado a un acuerdo. Entonces, yo creo que una de las lecciones que tiene que aprender Ancelotti es que con esas defensas que tiene ahora mismo el Real Madrid, no creo que pueda pelearle un torneo importante. Yo creo que tienen que ir al mercado de fichajes, buscar al menos un defensa, porque ya de verdad que Alaba se incorpora ahora, pero Alaba tiene que coger ritmo, tienen que ir a buscar un defensa. Lo están buscando, ellos están conscientes de eso, pero realmente lo que vimos ayer en ese clásico fue un auténtico repaso, un auténtico baile del Fútbol Club Barcelona, que entierra de paso la oportunidad única y histórica de que un equipo gane 7 títulos en una temporada. Ya se fue el primero de ellos, era la tercera oportunidad, ya habían ganado la Supercopa de Europa, habían ganado la Copa Intercontinental, esta era la tercera oportunidad, y realmente perdieron de manera convincente. Sí. Y por último, antes de darte la palabra, no quería dejar de hablar del arbitraje español. Pepe, el arbitraje español está en decadencia absoluta. Es una lástima que teniendo un fútbol como el de España, que es uno de los mejores fútbol del mundo, eso no es un secreto para nadie, de manera general, pero además tienes representatividad mundial con tu fútbol, tengas un arbitraje tan malo. Y no lo digo yo, lo dicen los comentaristas. Ayer mismo Mateus Laoz, que era el que comentaba para la televisión española, que fue técnico, que fue árbitro, lo reconoció. Es que ni FIFA ni UEFA confían en los árbitros españoles para la fase definitiva de ningún torneo, porque lo de Jesús Gil Manzano ayer fue un escándalo, pero no, yo no había no, hacía rato que no veía una situación.
Perdón, Daguito, para la gente en Cuba que no pudo ver el partido, danos un par de ejemplos de ese mal arbitraje.
Sí, te voy a dar cuatro claros. Mira, cuatro. El primero, el penal de Camavinga a Gavi, él no lo ve. Es más, dice que no hay nada. Hay veces que los árbitros se quedan, ¿sabes?, ven la jugada y se quedan en duda. No, él dijo, no hay nada. Y cuando vimos la jugada, es que cualquiera pudo haberse dado cuenta que eso era penal desde el principio. Fue una patada con el taco alto a la altura del muslo. Él no lo vio, tuvo que llamar al VAR y corregirle. Luego, la expulsión de Chesney fue clara, yo la vi en vivo. Si yo vi en mi televisor, yo vi que esa era expulsión, que había contacto, que había una zancadilla. Él no solo no lo vio, dijo que si que continuara, que se levantara Mbappé, le dijo, levántate, Y luego, cuando vimos el VAR, es que era clara la expulsión. No tuvo que rectificarle el VAR. Y luego, tengo que decirlo, aunque no le guste a los madridistas están conscientes de esto, perdonó la segunda amarilla a Camavinga en el primer tiempo. Sí, el Madrid pudo haberse quedado con 10, porque Camavinga tenía la amarilla del penal y luego aguanta a Pedri en una jugada que se iba. Lo aguanta, o a Pedri o a Casado, no me acuerdo bien, pero en un contragolpe aguanta. Y eso es amarilla del libro, porque es aguantado por la camiseta. Y lo perdona la amarilla, la segunda amarilla a Camavinga. Y te voy a poner el cuarto, te prometí cuatro. El cuarto es... que había una amarilla también para el Real Madrid y le perdona la segunda amarilla a nada más y nada menos que Vinicius. A Vinicius le había sacado amarilla en la discusión de la expulsión de Chesney y ahí le sacó amarilla por protestar y nada, 10 minutos después le mete una entrada por detrás a un futbolista del Fútbol Club Barcelona que claramente era de segunda amarilla y también le perdona la segunda amarilla a Vinicius. Estos fueron cuatro ejemplos, pero de manera general la actuación es muy mala de Jesús Gil Manzano, que no pasó a la historia porque el Barcelona lo salvó, porque sí. El Barcelona literalmente lo salvó, le ganó tan contundentemente al Real Madrid que el arbitraje de nadie se va a acordar de este arbitraje, pero incluso con este 5-2, la gente se ha dado cuenta que el arbitraje español realmente está en una de las etapas más bajas de la historia de este país, y es lamentable porque, como digo, ni FIFA ni UEFA confían en un árbitro español para ninguna final. Fíjate, busca desde cuando no arbitra una final de cualquier torneo importante o una semifinal un árbitro español. No, ni siquiera le dan la oportunidad, porque realmente no hay árbitros buenos en España. No sé qué está pasando, pero y con todo este escándalo también de Negreira y todo esto, claramente también la FIFA y la UEFA desconfían un poco del arbitraje español, que se ha manchado por eso indiscutiblemente, pero hay que tener claro eso.
Daguito, yo te prometo que vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora que venga la sección favorita de toda Cuba. Y vamos a seguir hablando del balompié, fútbol, soccer. Daguito, tú hiciste un comentario muy interesante hace como 5 minutos. Dijiste, espero que el Real Madrid aprenda de esta aplastante derrota en la final de la Supercopa Española contra el Barcelona 5-2, que perfectamente pudo haber sido 7-2 a propósito. Sí. Pero bueno, esperemos que Ancelotti aprenda. Yo pensé que ya había tenido su primera advertencia el 25 de octubre, cuando en el Santiago Bernabéu, este mismo Barcelona le pegó la paliza del siglo 4-0. Y yo me acuerdo de la conversación que tú y yo tuvimos en aquel entonces. Yo te dije, bueno, más que nunca, el Real Madrid está extrañando a Toni Kroos, pero es que además la defensa es fatal. ¿Y cómo es posible que aquí estemos ya casi en febrero y todavía no tengamos una respuesta del Real Madrid?
Bueno, yo ya te digo, yo creo que no solo eso, sino que ya se está poniendo en duda la continuidad de Carlo Ancelotti. Yo les digo a nuestros oyentes en Cuba, que se estén tranquilos, para bien o para mal, no creo de ninguna manera que a Carlo Ancelotti los vayan a echar. Yo siempre he dicho en este programa que hay técnicos que no se pueden echar. Es decir, hay técnicos que no. Florentino Pérez es un presidente, por eso, por los gustos, no está considerado mejor presidente de la historia, porque sabe respetar los rangos. Es decir, él no echó a Mourinho, no echó a Zidane, no va a echar a Carlo Ancelotti, nunca lo echó antes tampoco. Es decir, hay técnicos que él sabe que no puede echar, es decir, que respeta los rangos. Ancelotti no es un técnico que tú le digas, ya no, yo le llamas a la oficina y le dices, ya no puedes continuar. Ancelotti se va a ir cuando él estime conveniente. También este tipo de técnicos, tanto Mourinho como Zidane como Ancelotti, son técnicos que saben cuándo tienen que dar el paso a un lado. Yo creo que Ancelotti no está planteando bien el asunto en el Real Madrid. Yo creo que no le está dando oportunidad a los jóvenes en el Real Madrid. Sigue encaprichado con ciertos temas no, nadie entiende, por ejemplo, de poner a Aurelien Tchouaméni de central, de seguir apostando por futbolistas que no tienen el talento que uno esperaría, de no dar la oportunidad a Hendrik, por ejemplo, o a Arda Güler, por ejemplo, o no entrar antes cambios revulsivos cuando va perdiendo el partido, porque recuerda que ayer entró Brahim ya cuando ya no tenía más opción. Entonces yo creo que juzgar a un técnico como Ancelotti, que está considerado por los expertos entre los 5 mejores técnicos de la historia, incluso hay expertos que dicen que está entre los 3 mejores técnicos de la historia de este deporte, es difícil que yo, que tú, que nadie lo critique, o por lo menos que intente cuestionarle, porque realmente es difícil. Pero yo creo que también nosotros como periodistas tenemos que dar nuestra opinión, y mi opinión es que Ancelotti no está manejando bien el Real Madrid, no lo está manejando bien, y yo creo que estamos de enfrente de la última etapa de Ancelotti como técnico del Real Madrid. Creo que no creo que vaya a seguir más allá de junio, después del Mundial de Clubes. No sé, yo creo que no, dependiendo, quizás gana la Champions, quizás, porque el Madrid nunca lo puede dar por muerto, pero yo creo que el Madrid necesita un cambio, yo creo que el Real Madrid necesita un cambio, y lo tienen ahí, a tiro, sí. Que es Xavi Alonso, ¿no?
Correcto, correcto, tú lo has mencionado ya un par de veces en este programa. Daguito, existe la posibilidad, porque todavía tienen que jugar, lo creas o no, tienen que jugar otro partido en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Real Madrid contra el Barcelona. Existe la posibilidad, me estoy adelantando, pero por lo que yo he visto hasta ahora, ya le ha metido 9 goles el Barcelona al Real Madrid. ¿Tú te imaginas que le meta otra paliza en el Estadio Olímpico de Montjuic para terminar la temporada y que el Barça pueda decir, en solamente cuestión de 5 meses, le metimos 3 palizas al Real Madrid, al campeón europeo, al campeón de la Copa Intercontinental, al campeón de España y al posible campeón del mundo, le metimos, 14 goles en 3 partidos?
Y yo no lo descartaría. Yo no descartaría eso en lo absoluto. Porque si te vas a presentar en Montjuic con lo opuesto, con lo que vimos ayer, muy probablemente te caigan 4 goles más. Te caigan 4 goles, serio, serio lo digo, serio. Y no solo, tú sabes que hay un dicho, hay varios dichos en el fútbol, ¿no? Uno de ellos dice que el fútbol se juega 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes, entonces, hay varios dichos. Uno de esos dichos era que el Real Madrid, Europa le teme al Real Madrid y el Real Madrid le teme al Barça. Eso, si lo dices hace un año, el Real Madrid lleva 5 partidos consecutivos oficiales ganándole todos los partidos al Barça, 5 oficiales. Pero realmente tú sientes que el Real Madrid contra Barcelona juega de una manera distinta a como juega contra Manchester City, o cuando juega contra PSG, o juega contra Bayern de Múnich, o juega contra Inter de Milán, o Atlético de Madrid, tú notas que Real Madrid, solo con presentarse con la camiseta blanca allí, con su escudo, intimida al propio Bayern, intimida a los más grandes de Europa. Sin embargo, es real que el Barça pierde, puede perder con el Real Madrid, porque ha perdido muchas veces, de hecho, está 105-101, sigue Madrid adelante en la historia, pero tú notas que el Real Madrid no le juega igual al Barça, no se siente igual de cómodo contra el Barça que con otro equipo. Entonces, pues yo te digo, respecto a Montjuic, si va Montjuic con lo opuesto, le caen 4 más, eso ya lo digo aquí, lo vamos a decir, tiene que ir, yo creo que Real Madrid tiene que ir al mercado de fichajes, estamos ahora, te quedan 15 días, tienes que ir a resolver tus problemas en el mercado de fichajes, tienes dinero, tienes capacidad, tienes que ir a fichar un defensor, yo creo que sí o sí tienes que ir a fichar un defensor.
Sí, estamos de acuerdo. Daguito, nos quedan un par de minutos todavía en el fútbol soccer para que tú hables de lo que tú quieras, porque estoy totalmente seguro que hay otras noticias que ocurrieron o que van a ocurrir pronto en las ligas más importantes del planeta.
Bueno, sí, decir que el Atlético de Madrid con la victoria, mientras que Barcelona y Real Madrid estaban en Arabia, el Atlético de Madrid ganó a los Osasuna y se colocó líder de la tabla de posiciones de la Liga Española. Yo creo que va a ser muy interesante, se habla mucho aquí en España sobre la seriedad con la que ahora mismo está jugando el Atlético de Madrid. Recuerda que el Atlético de Madrid no empezó bien, incluso aquí en este programa llegamos a decir que si había terminado el ciclo de Cholo, que si yo creí convincentemente, convencido 100% de que el Cholo estaba vencido con el Atlético de Madrid. Sin embargo, una vez más ha sido como el ave fénix, ha renacido de sus propias cenizas, un Atlético Madrid que dejaba muchas dudas al principio de temporada, muchas dudas, y hoy por hoy Atlético de Madrid y Liverpool, yo me atrevería a decir que son los mejores equipos, los equipos más en forma de Europa ahora mismo. Es decir, el Atlético de Madrid lleva encadenando una serie de victorias importantes y va a dar pelea, va a ser una bonita Liga Española la que vamos a tener, una segunda mitad hermosa.
No, y además, a mucha gente a lo mejor no sabe o se le olvidó que el segundo representante de España en el Mundial de Clubes de la FIFA este verano no va a ser el Barcelona, va a ser el Atlético Madrid.
Efectivamente, y tienen equipazo. Sí, tienen un equipo muy serio y yo creo que tienen para avanzar en el Mundial de Clubes, creo que también tienen para avanzar en la Champions. Yo creo que el Atlético de Madrid va a estar en competencia. Muchos hablan de Barcelona, muchos hablan de Real Madrid, pero yo quería dedicarle estos dos minutos, por eso se los dediqué al Atlético de Madrid, porque creo que sinceramente están imbatibles ahora mismo, están por lo menos en una de las mejores etapas del club en los últimos años. Realmente no pierden con nadie, han ganado todos los partidos, los ganan incluso han vuelto a ganar con porterías a cero. Yo hay que tener en cuenta, si yo llamo desde aquí, desde este programa, a tener en cuenta el Atlético de Madrid esta temporada, tanto en la Liga como en la Champions, también en el Mundial de Clubes y por supuesto en la Copa del Rey, va a estar compitiendo, estoy segurísimo que va a competir muy lejos en todos los torneos y muy probablemente, y porque no pueda ganar alguno, ojo para los que son fanáticos, en Cuba hay muchos fanáticos del Atlético de Madrid, así que yo creo que vamos a vivir una segunda parte de la temporada muy interesante en el fútbol español. Eso sí nos queda, así Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, durísimo por la carrera al título de la Liga.
Tú te imaginas que mira qué lindo que es el panorama para el Atlético, mientras el Barcelona y el Real Madrid se matan jugando partidos aquí en Estados Unidos y la Supercopa Española, va el Atlético y gana la Liga por encima de los dos, va al Mundial de Clubes y hace mejor papel que los dos, bueno, que el Barcelona seguro porque ni va, que haga mejor papel que el Real Madrid.
Madre mía.
Así que, Daguito, me han dicho que mejor no le metamos mano al béisbol para seguir hablando de fútbol, de por sí lo que nos quedan son 3 minutos más. No sé si tienes que agregar algo sobre las ligas europeas que continúan las hostilidades. Y también recuerden que la Champions reanuda hostilidades a finales de este mes.
Sí, la Champions ya va a tener una extraña, digamos, entre comillas, extraña jornada en a finales de enero, porque generalmente la Champions no se jugaba en enero. Se recuerda que los octavos de final empezaban en febrero, pero bueno, como sabemos que cambió la estructura de la Champions, todavía quedan 2 jornadas por decidirse dónde, y te voy a decir, el Real Madrid busca clasificarse entre los primeros para evitar. Imagina siempre lo que hablamos tú y yo, Pepe, me acuerdo de ti cada vez que veo el calendario. Imagina que Real Madrid, a perro flaco, que todas sean puntas y encima tenga que jugar 2 partidos hipercompetitivos más en el cargadísimo y complejo calendario que tiene Carlo Ancelotti. Imagínate que tenga que encima de jugar toda la temporada, ahora le viene un año durísimo al Real Madrid porque tiene que en vacaciones jugar Mundial de Clubes, jugar una Copa Mundial, y entonces imagínate que tenga que sumar 2 partidos más. Yo creo que Real Madrid tiene que ganar, yo creo que va a ganar porque realmente le queda Salzburg y Brest, y yo creo que contra ambos es favorito, no puedo decir de otra manera, y más en la Champions League, pero no depende de ellos todavía, tiene que ganar 2 partidos y darte algunas combinaciones para que Real Madrid quede entre los 8 primeros que dan acceso directo a los octavos de final. Si no, recuerden, del 9 al 26 creo, bueno, los otros 16 hacia abajo, bueno, nada, nos vemos la semana próxima.
Hay que jugar un repechaje. Muchas gracias a Daguito Valdés, vamos a estar con él el viernes para seguir hablando de fútbol, de todo lo que está pasando en las ligas más importantes del planeta. Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.